tres batallas en el valle de Sidim. Es de saber contra Kedor Leomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones, y Amrafel, rey de Sinar, y Arioch, rey de Elazar. Cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos y de betún. Y huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, y cayeron ahí. Y los demás huyeron al norte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus vituallas, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Oremos, Padre Celestial, bendice el tiempo que daremos juntos en esta mañana estudiando la palabra de Dios. Te ruego que nos ayudes a comprender, Señor, lo que vamos a ver cómo nuestras decisiones tienen consecuencias, a veces para bien, a veces para mal, pero según decidimos y según optamos por la justicia, Señor, tú vas a bendecir nuestro camino. Así que ayúdanos en esta mañana, Señor, ver la importancia de tomar decisiones basadas en tu palabra y también gozarnos en este estudio de la palabra de Dios. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Los primeros versículos hablaban de un poco del trasfondo de los diferentes reyes y sus naciones y una guerra, como pueden ver, cinco reyes contra cuatro reyes en Génesis 14, versículo 9. Por eso les dije, viene siendo la primera, una de las primeras guerras mundiales. Y la única razón por la cual tal vez esto está en la palabra de Dios es porque involucra a Lot, que era familia de Abraham. Debemos entender que la Biblia no narra la historia de cada nación. A partir de Génesis 12 y por el resto del Antiguo Testamento, la historia se centra en Israel y el pueblo de Dios. Solamente encontramos historias como esta cuando involucra directamente o indirectamente a alguien que es del pueblo de Israel, para que sepan eso. Porque la Biblia no narra toda la historia de las diferentes naciones, cómo llegaron a poder, porque eso no es el enfoque del Antiguo Testamento. Más que todo es el pueblo de Israel a partir de Génesis capítulo 12. Y ya hablamos de cuando Dios le llamó a Abraham. Ahora bien, vemos que durante un tiempo, en versículo 4, 12 años habían servido a Kedorlaomer y el 13º año se rebelaron. Esta guerra inicia porque hay una hartura de estar en esclavitud, de estar sirviendo a este rey Kedorlaomer, y se rebelaron por fin en este año 13º. Y entonces de ahí viene este pleito que encontramos a continuación. Punto es, mis hermanos, que en esta batalla que se realizó, tomaron también a Lot. ¿Y saben por qué tomaron a Lot? Porque ya para Génesis 14, él estaba viviendo en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Si nos recordamos la semana, pues antepasada sería, vimos que Lot no es que se mudó directamente para Sodoma y Gomorra cuando se separó de Abraham, sino se fue poniendo sus tiendas hasta allá. Poco a poco, con cada mudanza, miraba a Sodoma, escuchaba de la oportunidad económica allá, y en fin, en Génesis 14 ya está viviendo en Sodoma y Gomorra. O sea, él por sus decisiones de acercarse a esta ciudad impía, se encontró en medio de este gran conflicto. Y lo que podemos decir, mis hermanos, sobre todo, es que esto es una advertencia de parte de Dios. Porque él pudo haber perdido su vida en esta batalla fácilmente, especialmente por ser extranjero. Pero Dios le escatimó la vida dándole oportunidad. Y como vamos a ver, mis hermanos, en Génesis 14, la vida de Lot fue escatimada, aunque fue llevado como prisionero de guerra, porque alguien se preocupó por él. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Génesis 14, versículos 13 hasta versículo 14. Aunque Abraham no está viviendo en Sodoma y Gomorra, obviamente, él se enteró por un mensajero, alguien que se había escapado en versículo 13. Y él acude a Abraham, el hebreo, para decirle lo que había pasado con su pariente, de su sobrino, ¿verdad? Sabemos eso. Ahora bien, cuando Abraham se enteró de eso, pudo haber tenido cualquier reacción. ¿qué me importa? Lot tomó su decisión, se fue para allá, está viviendo las consecuencias de su decisión. Pero como ya leímos en verso 14, Abraham no actuó de esa manera. No permitió que su sobrino quedara secuestrado como prisionero de guerra. Al instante, mis hermanos, él actuó. Tan pronto oyó que su hermano estaba prisionero, armó sus criados. Ahora bien, ¿se acuerdan que Abraham tenía siervos? Abraham tenía ya, aunque no tenía hijos todavía para este punto, tenía mucha gente que vivía con él. Y al parecer él los había entrenado para esta misma cosa. Es lógico pensarlo. Porque si tú tienes prosperidad, tiene que estar preparado que venga cualquier invasor, una banda de gente mala. Y Abraham había preparado un total, vemos aquí, de 318 criados. No militares en el sentido así técnico de la palabra, pero hombres que trabajaron para Abraham, pero sí estaban entrenados en defender y obedecer lo que Abraham les mandara a hacer. Y entonces, ¿cuántos siervos eran? 318, vemos ahí. Ahora, ¿qué? Yo creo que está en su libro, la pregunta 12, por ahí 11. ¿Qué estrategia empleó Abraham en rescatar a Lot? Y eso está en el versículo 15, hermana. Gracias, hermana. ¿Cuál fue la estrategia? Atacó de noche, ¿verdad? Y eso es una buena estrategia. Sorprender de noche cuando tal vez están durmiendo, tal vez no va a involucrar tanto combate y logra rescatar a Lot sin pérdida de mucha vida humana. Ahora bien, ¿tuvo éxito la operación? Por supuesto, mira lo que dice en el versículo 16. Una restauración completa. No vemos que hubo una pérdida de vida de parte de los criados de Abraham ni la familia de Lot, sino él recobró todos los bienes y también las personas. Así que una operación exitosa. Y por eso les dije que yo cuando leo esto, yo puedo ver la providencia de Dios en la vida de Lot, avisándole, advirtiéndole a Lot que no andaba en un buen lugar. Y aún así Dios tuvo cuidado de él usando a su pariente, usando a su tío y sus empleados para restaurar y rescatar su vida. Ahora bien, el punto de leer todo esto, mis hermanos, es ahora sacar un principio que yo creo que varios principios, pero uno de ellos, que nunca debemos olvidar. Fíjense que el ejército, por llamarlo así, de Abraham eran 318. Y él estaba peleando contra reyes, naciones, con ejércitos más entrenados, por supuesto. Pero el principio que vemos aquí y corre por toda la Biblia es que la ventaja en la guerra no está en los números, sino quién tiene el favor de Dios. Eso, de eso se trata, mis hermanos. Porque este principio se ve en muchos pasajes. Vamos a ver en Jueces capítulo 7. Quiero que vean esto. Y hace poco predicamos de esto. Los miércoles estamos estudiando este libro. Jueces 7 y el verso 7. Hermana, según este relato, ¿cuántas personas usaría Dios para acabar con 135 mil madianitas? 300. Una cada inferior a siquiera lo que tenía Abraham. Así que no son importantes los números cuando se trata de quién va a ganar la victoria. Principio de victoria en la guerra. ¿Quién tiene el favor de Dios? No son los números. Y les dije que este principio corre por toda la Biblia. También quiero que vean, mis hermanos, en 1 Samuel, capítulo 14. Primero de Samuel 14, y en esta historia no vamos a leer todo. Está Jonatán, un hijo de Saúl, y su criado, su paje de armas. Y leemos en versículo 6 algo que dice Jonatán a su criado, que nos verifica este mismo principio. Primero de Samuel 14, verso 6, hermano. Miren eso. La confesión de Jonatán es que no es difícil, mucho menos imposible. Para que Dios salve con multitud, Él puede hacerlo con gran multitud, si así desea, o puede hacerlo con poco número. Y en este caso nada más eran dos. Ahora bien, no era una guerra completa, era una batalla. Pero aún así, Dios usó dos personas que confiaban en Él para poder dar la victoria a Israel. Primera Crónicas, capítulo 5. Otro ejemplo de esto. Primera Crónicas, capítulo 5. Y en medio de esta genealogía, encontramos el versículo 20. Vemos, mis hermanos, que la batalla no es de quien tiene más fuerza militar, quién tiene más soldados, sino quién tiene el favor de Dios, quién está clamando a Dios y quién está confiando en el poder de Dios para darles la victoria. Así que son muchos pasajes que podríamos ver que verifica esto. Pero también cuando se trata de una lucha espiritual, porque yo creo que ninguno de nosotros vamos a ser capitán de un ejército físico para batallar contra otras naciones. Pero sí hay batallas en el sentido espiritual. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios 6. Y podemos leer el versículo 12. Vamos a ver. Se aplica esto a la batalla espiritual también. En el versículo 12 nos habla de diferentes enemigos, adversarios, principados, potestades, etcétera, etcétera, que son más numerosos que nosotros. Y aunque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es una lucha verdadera. Es una lucha espiritual. ¿Pero qué? ¿Porque son más que nosotros, entonces ya somos perdedores? No. Porque el siguiente versículo nos manda tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y así estar firmes habiendo acabado todo. Así que el mismo principio que vemos en lo físico, que Dios da la victoria, aunque sea un grupo pequeño, pero los que confían en Él, los que esperan en Él, los que tienen el favor de Él, se aplica en lo espiritual también. Hermanos, no importa que el mundo sea más numeroso que nosotros. Y cuando se opone la palabra, sean más que los que creen la palabra de Dios. Eso no importa. La victoria es para los que tienen el favor de Dios. El apóstol Juan escribió en su epístola, 1 Juan 4:4, mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso no refiere a cantidad, sino al poder. Por supuesto, Dios es mayor en todo sentido de la palabra de los que están en el mundo. Así que deben tomar confianza en eso. También, mis hermanos, creo que está en sus libros también, pregunta número 13. Otra faceta de esta historia en Génesis 14, aparte de ver la confianza que Abraham tenía en Dios, es la compasión y el amor que Abraham muestra a Lot. De que Dios usa a sus hijos para servir de canal de bendición. Es evidente desde la vida de José, ¿verdad? Que fue de bendición tanto en la casa de Potifar, como en la cárcel, como en el palacio. Así que es un principio también muy, muy importante. Y eso es buena introducción, mis hermanos, al siguiente punto. El principio de restauración. Lot había perdido control de su vida. Estaba ya de prisionero, secuestrado, con sus bienes, con su familia, con su gente y todo eso. Abraham se preocupó por él. Y Abraham tomó la iniciativa en restaurar a este sobrino que andaba rebelde. Y en esto vemos un principio muy importante, Gálatas 6, versos 1 y 2. Hermano, notemos varias cosas de este pasaje. Primero, el encargo de restaurar es para los espirituales. Ahora bien, de que todos tenemos un espíritu, lo tenemos. Y de que todos los cristianos, los hijos de Dios, tienen el espíritu de Dios, eso es cierto. Pero Él está usando la palabra espiritual aquí en contraste a qué. ¿Qué es el contraste espiritual? Carnal, ¿verdad? Así que el cristiano, y a la verdad no debo decirlo así, debo decir el que es salvo, pero está viviendo en carnalidad, como hicieron hermanos en la iglesia en Corinto, no van a preocuparse por la restauración de otros. No lo van a hacer. Pero los que son espirituales, que andan en el espíritu y no en la carne, que diariamente se están sometiendo a la voluntad del Espíritu de Dios, ellos se van a preocupar por aquellos que andan cautivos, por aquellos que andan perdiendo sus vidas en tierras lejanas. Entre ellos estaba Lot. Ahora bien, noten en qué espíritu lo debe hacer uno. El espíritu de mansedumbre, mansedumbre. Y eso es importante, porque tal vez el contraste de mansedumbre en este contexto sería el orgullo, la altanería. El pensar, bueno, yo lo voy a restaurar porque yo soy superior a él. Él necesita de mi restauración. Pero mansedumbre es el contrario. Es decir, yo lo voy a restaurar en cuanto yo pueda, considerándome a mí mismo, porque yo no soy superior a él. Tanto como él cayó y fue sobre esta falta, yo también podría necesitar restauración otro día. Amén. Muy importante. En la iglesia no debemos ir, yo quiero recibir una bendición, sino yo quiero ser de bendición. Y cuando soy de bendición para otros, yo también recibo. Así que muy importante, tanto afuera en el mundo como en la iglesia, ser de bendición. En la situación de mansedumbre y restauración, mis hermanos, es importante notar que Pablo menciona en verso 2 de cumplir la ley de Cristo. Y me acuerdo por años yo leía esto y decía, pero la ley de Cristo, ¿cuántas mandamientos nos dio Jesús? ¿Cuál de ellos estará hablando, verdad? Porque de quien mandó muchas cosas. Pero luego vino a mi mente un mandamiento que es muy conocido. Y yo creo que hasta los del mundo conocen esta regla como la regla de oro. Vayan a Mateo 7, Mateo capítulo 7, para vincularlo con el tema de la mansedumbre, el espíritu en el cual debemos restaurar a otros. Hermana Esmeralda, Mateo capítulo 7, y por no leer toda la historia, vamos a leer en versículo 12. Mi hermana, cumplí la ley de Cristo. Y en Mateo capítulo 7, la regla de oro como lo conocemos, es hacer por otros lo que tú quieres que hagan contigo. O sea, si yo estuviera en los zapatos de Lot, secuestrado en esta guerra, ahí está, estoy yo, está mi familia, mis bienes y todo, y estoy en peligro de mi vida, ¿qué me gustaría que otros hicieran por mí? Que vinieran a rescatarme. No que lo hayan merecido. No es que haya hecho algo para ameritar esto, sino que otras personas tomen compasión de mí. Y yo creo que Abraham actuó con ese mismo espíritu, mis hermanos, en compasión, en amor, en mansedumbre. Diciendo, bueno, aunque no tenía Mateo 7, obviamente, tenía el espíritu de Mateo capítulo 7, Gálatas 6, versos 1 y 2. En ese espíritu de mansedumbre, arriesgando su propia vida y de sus criados para rescatar a este familiar. Ahora bien, por los que tienen tiempo en esta iglesia, saben que hemos hablado de Abraham bastante. A veces he dado una serie de enseñanzas sobre él. Y lo que me llama la atención de Abraham, porque no quiero también levantarlo en pedestal a nivel de Jesucristo, es interesante que cuando la vida de su sobrino está en peligro, él manda su ejército. Él mismo va a rescatarlo. Sin embargo, en Génesis 12, en Génesis 20, cuando su mujer Sara es llevada a la casa de Potifar, él se queda de brazos cruzados. Así que no crean que estoy poniendo a Abraham así como si fuera Cristo. Por algún motivo decidió actuar aquí, cuando no actuó por la propia esposa. Sí. Y mencionamos eso también cuando hablamos de ese acontecimiento en Génesis capítulo 12. Vamos a seguir porque quiero hablar de Melquisedec también. Hay una pregunta que no vamos, usted puede contestar en su propia mente. Pero ¿cuánto esfuerzo piensas que los creyentes hacen hoy para rescatar y restaurar a uno en pecado? Basta con decir esto, lo que yo he notado en mi vida cristiana, cuando alguien es sorprendido en alguna falta, tomado en algún pecado, como dice en Gálatas capítulo 6, uno puede estirar la mano a aquel que está caído y decir, mira, dame la mano, te ayudo, te levanto, te restauro. Si él estrecha tu mano, está hablando metafóricamente, obviamente, está bien, puede ser restaurado. Pero cuando tú estiras la mano y te golpean la mano, la puedo estirar de nuevo. Pero si esa persona la sigue golpeando, no quiero tu ayuda. No hay nada que se puede hacer por ese individuo. No hay nada que se puede hacer. El que no quiere ser rescatado y restaurado, no va a ser restaurado. El que necesita de ese amor fraternal, cuando le es ofrecido, lo recibe. Pero lamentablemente a quienes que están disfrutando la vida en Sodoma y Gomorra, están disfrutando la vida en la tierra lejana como fue con el hijo pródigo. Así que dos extremos para evitar. Un extremo es no preocuparse por el hermano que está en cautiverio. Eso sería un error. El otro extremo sería pensar que yo soy capaz de a la fuerza, a la buena o a la mala, rescatarlo a él. No. Tiene que haber aceptación de parte de aquel que está en cautiverio. Es parecido en el sentido de que uno puede ofrecer algo bueno, en este caso la restauración, a una persona que no está interesada en la restauración. Porque bíblicamente los cerdos nos hablan de un carácter muy diferente que los hijos de Dios. Los hijos de Dios son ovejas, ¿verdad? Pero perros y cerdos, tanto ahí en Mateo 7, lo que el hermano está citando, Mateo 7, verso 6, y ahí en 1 de Pedro 2, los perros y los cerdos son los que son de otro carácter, que vuelven a su vómito. Y suena feo, pero eso es lo que Dios, como Dios lo describe. Uno, es exacto, regresan a su propia suciedad. Y entonces tú puedes tomar un cerdo bien cochino y lavarlo. Y lo suelta. Lo primero que va a hacer es regresar al lodo, porque es su naturaleza. Es su naturaleza. Ahora, si tomas una oveja, un animal más limpio, y lo lavas, tal vez va a disfrutar la limpieza. No es su naturaleza meterse en el lodo. Del cerdo lo es. Así que sí, yo creo que cae en cuenta también ese principio de no echar las pelas delante de los cerdos. Y requiere discreción, por supuesto. Pero hay que evitar dos extremos. Uno es no importar nada de la restauración de otro. Y otro extremo es pensar que uno mismo tiene la capacidad de restaurar a aquel que está en cautiverio. Muy bien, vamos a ver ahora de Melquisedec. Estamos en Génesis 14. Y permíteme resumir un poquito de lo que sucede. Después de Abraham, Abraham rescatar a Lot y sus pertenencias y todo, quiero leer en versículo 18, de hecho del 18 al 20. Gracias, mi hermano. Es interesante este personaje, tal vez un personaje misterioso en la palabra de Dios. Y para no entrar en mucha especulación, vamos a leer los pasajes que hablan de él y sacar varios hechos, cosas que no se pueden refutar, porque así dice la palabra de Dios. Primeramente, mis hermanos, Melquisedec es mencionado en tres libros mencionan a este hombre. Vamos a decirle Melqui. Para ahorrar el espacio. En Génesis es uno. Otro es Salmos. Y después en Hebreos. Ahora, en cuanto a acción, en cuanto a alguna narración, lo único que encontramos de él es en Génesis 14, en un diálogo que él tiene con Abraham. Salmo nos da otro pedazo de información y Hebreo nos da una porción más extensa sobre este individuo. Así que leyendo en Génesis 14, ¿qué vemos en versículo 18 acerca de Melquisedec? Primeramente, ¿cómo es describido? dos papeles tiene. Así es. Primero es rey de Salem. ¿Qué significa Salem? ¿De dónde viene? Shalom, que es paz. Y eso lo vamos a ver en hebreo, en hebreos también. Y también es llamado sacerdote. Ahora bien, es importante que él lo llama sacerdote del Dios alto. Es importante porque sacerdote no era una cosa exclusivamente hebrea. No es que solamente sacerdotes existían en el judaísmo, no. Al contrario, sacerdotes existían en religiones paganas también. Pero el hecho de que el Melquisedec es mencionado como sacerdote del Dios alto, no cabe duda que estamos hablando de Jehová, sacerdote del Dios alto. Ok, ¿qué más encontramos en esta porción? En versículo 18, ¿qué saca, qué brinda Abraham? Pan y vino. Ahora, por los que conocen un poco de la Biblia, ¿qué tiene su mente cuando piensan en pan y vino? La Santa Cena, la Cena del Señor, ¿verdad? Porque vemos que en los evangelios, Jesucristo, cuando estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, toma dos elementos, solamente dos. El pan, sin levadura, y el vino, la copa, el fruto de la vid, es lo que se dice en los evangelios. Ahora bien, ambos elementos representaban a qué. Exactamente. Obviamente el pan sin levadura, su cuerpo quebrantado, y el vino, su sangre derramada. Yo sé que ustedes conocen esto. Ahora bien, el hecho de que Melquisedec lo brinda a Abraham en Génesis 14, no, aunque mucho antes de Jesucristo y su crucifixión, y mucho antes de la institución de la Santa Cena, mucho antes de que Pablo describe a los corintios, nos deja entender que este individuo sabía de la importancia del pan y del vino. Seguimos en versículo 19. ¿Qué encontramos de Melquisedec en verso 19? Tiene poder y autoridad para bendecir. Permíteme abrir un paréntesis aquí. Casi es cómico cuando un impío dice: Dios te bendiga. ¿Qué autoridad tienes tú para mandar a Dios a bendecir a otros? Tú ni conoces a Dios. Yo sé que es algo cultural a veces, y Dios te bendiga. Pero si tú no conoces a Dios, tú no tienes ninguna autoridad siquiera para pedirle a Dios que bendiga a otros. Y lo vamos a ver en Hebreos también cuando hablamos de lo que se necesita para poder bendecir. Basta con decir aquí que Melquisedec pudo bendecir a Abraham y bendecir al Dios alto en verso 20. Él bendijo a Abraham y bendijo al Dios alto en el versículo 20. Reconoce que Dios es el poseedor de los cielos y de la tierra. Y la última cosa que vemos en versículo 20 es cómo Abraham responde a Melquisedec. ¿Qué le hace Abraham? Así es. Así que Melquisedec recibe diezmos de Abraham. Ahora bien, no sabemos por qué Abraham vio por bien hacer esto. Porque el diezmo, según leemos, es parte de la ley de Moisés, instituido allá en ese entonces. Pero Abraham nos muestra el ejemplo que cuando alguien está agradecido con Dios por algo, no tiene ningún escrúpulo para poder dar a Dios lo que uno considera razonable. Para Abraham fueron los diezmos. Es interesante que el nieto de Abraham, llamado Jacob, promete lo mismo a Dios allá en Génesis 27, 28, por ahí. Todo eso antes de la ley. Ya cuando llegó la ley ya era a una cosa específica, ¿verdad? Que Dios mandó a Israel. Ahora bien, eso fue lo que vemos en Génesis, hecho sobre él. Vayan a Salmo ahora, Salmo 110. Y el versículo 4, ¿qué más podemos encontrar de Melquisedec? Si usted lee todo el capítulo y lo compara con los evangelios, va a ver que está hablando del mismo Señor Jesucristo. Eso es el tú eres, hablando de Cristo. Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que vemos que el orden de Melquisedec, su ministerio, es eterno. Porque tiene un sacerdocio que no termina. Así que esa pequeña información encontramos en Salmo 110. Pero la mayor parte de lo que sabemos de Melquisedec se encuentra en Hebreos. Y a la verdad son tres capítulos que mencionan su nombre. Hebreos capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Con la mayor parte de la información en el capítulo 7. Vamos a ver si podemos repasar esto rápidamente. En Hebreos capítulo 5. Vamos a leer de versículo 5 hasta versículo 6 y después el versículo 10. Versos 5, 6 y 10. Hermano, ya. Sí, el versículo 5. Primero leo el versículo 5. Noten que está hablando de Cristo como sumo sacerdote. Sacerdote por excelencia. Y dice que no se glorificó a sí mismo. Él no se nombró pontífice o sumo sacerdote, sino él fue nombrado así, verso 10, de Dios según el orden de Melquisedec. Y debemos entender, mis hermanos, que cuando hablamos de un sumo sacerdote, no inició en Éxodo 28 con Aarón y con sus hijos. Eso fue otro orden. Pero orden de sacerdocio que encontramos aquí de Melquisedec era mucho antes de Aarón y mucho antes siquiera del pueblo judío. Y Cristo es parte de este orden del sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Sigan ahí en Hebreos capítulo 6 y pueden ver en versículo 20, Hebreos 6 verso 20, hermano. Jesús es eternamente, para siempre, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora bien, cuando hablamos de Jesucristo, podemos hablar de tres papeles que él cumplió: profeta, sacerdote y rey. Profeta cumplió cuando estaba aquí en la tierra, cuando hacía milagros, cuando enseñaba en su encarnación, fue un profeta. Actualmente, a partir de su resurrección y su ascensión al cielo, sirve de sacerdote. De paso, ¿qué hace un sacerdote? Intercede por el pueblo. Él es nuestro mediador. Él es nuestro sacerdote. En el futuro, en su regreso a tierra, ¿qué papel va a cumplir? Rey, rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 19 y 20 habla de eso. Así que actualmente está sirviendo de sacerdote. Ahora, en Hebreos 7, ya podemos encontrar más de Melquisedec. Hebreos 7, versículos 1 y 2. Amén. Otra cosa que encontramos de él, de Melquisedec, es rey de justicia y es rey de paz. Y el autor de Hebreos nos habla de ese encuentro que Abraham tuvo con él. Después de la derrota de los reyes, que ya leímos, que lo bendijo, ya lo leímos. Y ahora hay más información que encontramos. Rey de justicia, aparte de ser llamado rey de paz. Pero lo más interesante es lo que dice a continuación. ¿Quiénes eran sus padres? Sin padre, sin madre, sin linaje. Es interesante porque los judíos valoraban sus genealogías. Por eso están ahí en Génesis, están en Crónicas, están en Números. Es una cosa muy importante para ellos. Pero este Melquisedec, nadie podía decir eso es su papá, eso es su maestro, es su linaje. No solamente eso, no tiene principio de días ni fin de vida. ¿Qué significa? Es eterno. El que no tiene principio y que no tiene fin es un ser que es eterno. Así que son más hechos que encontramos de él. Sin madre y padre, sin principio ni fin. Ahora bien, seguimos en el versículo 3. Hay una comparación. Dice, más hecho semejante al Hijo de Dios. Ahora, todos conocemos quién es el Hijo de Dios. Es Jesucristo. No hay ninguna duda de eso. Semejante al Hijo de Dios. Así que este, aunque es diferente, es parecido al Hijo de Dios. Y permanece sacerdote para siempre. Ahora bien, si sigue leyendo el Hebreos capítulo 7, lo que van a ver es que hay una comparación entre el sacerdocio de Aarón, que era temporal, que era imperfecto, porque el mismo sacerdote tenía que pedir perdón por sus pecados antes de hacerlo por el pueblo. Pero este sacerdote, Melquisedec, no tuvo que hacer eso. Primeramente era eterno, no iba a morir, no tenía que ser reemplazado, y tampoco tenía que hacer lo que hacían los sacerdotes según el orden de Abraham. Ahora, la pregunta de millones, entonces, ¿quién es Melquisedec? Bien, la mente, bueno, Jesucristo. Y suena bien, hay unas pequeñas dificultades. Una de ellas, leímos que no tiene madre. ¿Jesús tenía madre? Sí, lo sabemos. María, era su madre. No la llamamos madre de Dios, la llamamos madre de Jesús. Él decía madre. Otra dificultad con decir que es Jesucristo es lo que dice en versículo 3. Que es hecho semejante al Hijo de Dios. Si fueran iguales, sería difícil decir que es semejante. Ahora bien, casi, según mi pensamiento, lo atinamos cuando decimos que Jesucristo. Porque si somos un poquito más específicos, tomando toda esta información, el que es un rey de justicia, un rey de paz, de paso, ¿quién es el príncipe de paz? Jesucristo. ¿Quién es el renuevo en Jeremías 23, versículo 5, que va a reinar en justicia? Jesucristo. Pero Jesús tiene un linaje. Es de la tribu de Judá. Es la raíz de David. Jesús tenía madre. ¿Qué podría ser entonces? Estamos, permíteme terminar esto y después seguro les voy a dar chance. Vayan a Juan 8. Quiero mostrarles esto. En Juan capítulo 8 van a ver que sí, es Jesucristo, pero no Jesucristo de los evangelios. No es que hay dos Jesús, déjenme aclararlo. Es Jesucristo en un tiempo específico. Porque Génesis 14 es antes de los evangelios, por supuesto. Génesis 14 es antes del pesebre en Belén. Miren esto, Juan 8, versículo 56 al 58. Aquí Jesús dice algo muy, muy profundo, que la gente no podía captar. Que dice que Abraham, y ya las mentes corren de una vez a Génesis, se gozó por ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. Y la gente ve a Jesús y dice, no, tú ni tienes 50 años. Abraham vivió hace miles de años. ¿Cómo vas a decir que Abraham vio tu día? Ahora bien, en Juan 8:56, ¿de qué evento podríamos estar hablando? ¿Cuándo Abraham pudo haber visto a Jesús? ¿Cuándo dio los diezmos al Melquisedec? Cuando Melquisedec le brindó pan y vino, que representan el cuerpo y la sangre del Señor. Y Jesús dice esto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No es que yo era, ni yo fui, yo soy. Aunque el cuerpo que Jesús tenía en ese momento, ni siquiera tenía 50 años, nadie está argumentando eso. El cuerpo de Jesús sí tuvo un principio. Lo sabemos. El cuerpo de Jesús tuvo un fin. Lo sabemos. Pero la persona del Señor Jesucristo, el ser Jesucristo. Su esencia, gracias, es eterno. ¿Qué dice Jesús en Apocalipsis 1, verso 8? Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Si tú podrías correr hasta el mero principio, encontrarías a Jesús. Si podrías correr con tu mente al mero final, vas a encontrar a Jesús. Aunque el cuerpo que Jesús habitó, sí, duró unos 33 años en esta tierra. Pero Él es eterno, mis hermanos. Por eso Él pudo decir, sin mentir, sin exagerar, sin engañar, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que para mí la mejor conclusión en quién es Melquisedec, quién es este individuo que tiene tantas cosas únicas acerca de él, que en cierta forma son parecidas a Cristo, a Jesús que conocemos, es Cristo preencarnado, es antes de su encarnación. Y lo vemos no solamente en Génesis 14. ¿Se acuerdan Daniel capítulo 3? Los tres muchachos hebreos que fueron echados en un horno de fuego. Y apareció un cuarto. De la nada. Así como en Génesis 14. De la nada apareció. Y dice Nabucodonosor, me parece que es hijo de los dioses. No sabía lo que estaba diciendo. Pero era cierto. Era el hijo de Dios que lo acompañó en ese fuego. Con el ángel de Jehová. También podemos ver que el ángel de Jehová es una aparición de Jesucristo antes de su encarnación. Sí, muy cierto. Yo creo que la mejor conclusión acerca de la identidad de Melquisedec. Creo que vamos a terminar ahí por ahora. Siguen en sus lecciones. Le voy a dar chance, dice que mantiene la mano levantada. Siguen en sus lecciones en la siguiente lección, número 7, obedecer y confiar. Seguimos hablando de Abraham, pero sí, qué gozo es estudiar la palabra de Dios y de este personaje misterioso, Melquisedec. De que existía el tabernáculo allá en el cielo, sí. Y con Melquisedec tenía un sacerdocio eterno. Y la gente necesitaba media intervención desde que entró el pecado al mundo. Así que, sí, muy, muy interesante. ¿Alguien más? Antes de orar. Yo sé que nos hemos pasado un poco del tiempo, pero yo sé que es con un buen propósito. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. La semana que viene comienza en el capítulo 7 y Génesis 15 al 17. Oremos, Padre Celestial, gracias damos, Señor, por tu palabra, que es inspirada, que es infalible. Señor, que a veces nos cuesta entender todo lo que tú tienes escrito, pero nos da la ayuda del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. En esta mañana, Señor, no queremos cometer un error, sino queremos regirnos por lo que dice tu palabra. Y queremos ver, Señor, cómo tú restauras los individuos que son perdidos usándonos a nosotros, usando los que son espirituales, los que son con el espíritu de mansedumbre para rescatar a otros. Y también vimos, Señor, el personaje de Melquisedec, un ser muy interesante en la palabra de Dios. Y sin duda, Señor, vemos tu vida, vemos tu ministerio en el personaje de Melquisedec. Estamos sumamente agradecidos que tú siempre haces intercesión por nosotros, así como dice Hebreos 7:25, todos los días intercedes por nosotros, porque todos los días lo necesitamos. Padre, bendice a tu pueblo que está aquí en esta mañana, bendice a los que pueden venir de camino. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén.